análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil. Los invito, por supuesto, a esta tertulia de las noticias como son, que hoy vamos a... Yo diría que las noticias casi todas están encaminadas hacia los problemas económicos que tiene Cuba, o por lo menos lo que es la reacción, o más allá lo que deja los problemas económicos del país. Queremos saludar, por supuesto, a todos los que están en sintonía de Radio Martí, Onda Corta y Onda Media, los que nos escuchan a través de la Onda Media, más bien hacia el interior del país, la Onda Corta con sus interferencias o con la interferencia que le pone el gobierno cubano, pero tenemos muchos oyentes a través de Onda Corta, aquellos que todavía tienen radios de Onda Corta en Cuba, que cada vez hay menos, lo sabemos. También los que nos ven a través de Facebook, nuestra página de Facebook, pues nuestro saludo, ahí nos podrán ver a Michelle Suárez, que va a estar ya en solamente minutos vía Skype desde Madrid, España, y escuchar a Dimas Castellanos, ya lo estoy presentando, que va a estar desde La Habana. Y por supuesto, también decirles que a través de radiotelevisionmartí.com, radiotelevisionmartí.com, ahí pueden después escuchar el programa. Una vez que salga al aire, queda archivado para todos aquellos que puedan y quieran entrar a escucharlo, al igual que todos los programas de Radio Martí. Dicho todo esto, ya presenté a nuestros invitados, voy a presentarles los titulares o por lo menos las noticias que vamos a comentar en esta tertulia de las noticias como son. Señoras y señores, decía yo que todo está relacionado, prácticamente todo está relacionado con la economía. La inflación supera el 70% en Cuba, 70% de inflación. Eso hace a un país casi invivible, no sé si se puede decir así, pero casi es muy difícil vivir en un país con un 70% de inflación. Acá en los Estados Unidos anda rondando el, qué sé yo, el 5, el 6%, algo así, y es una, y se siente la inflación, sobre todo cuando uno va al mercado a comprar, cuando uno pone gasolina, echa gasolina al automóvil, se siente la inflación. Incluso hasta cuando se compran las medicinas, claro que se siente. Pero por otro lado, hay una noticia que ¿quién no ha sufrido del transporte en La Habana? Señora, dice el ministro del Transporte, se llama Eduardo Rodríguez Dávila, que actualmente solo funciona el 52% del transporte. Eso es lo que dice el ministro. Hay quienes dicen que ese es un número muy conservador y que es difícil que llegue al 52% del transporte público en Cuba. Y bueno, pues nos vamos a Chile, vamos a hablar un poco de Chile hoy, nos vamos a salir de Cuba. Porque Gabriel Boric, o Boric, como a veces también le mencionan, pues el izquierdista, ex líder estudiantil, ha ganado las elecciones en Chile, contra todo pronóstico, porque se pensaba después de las elecciones primarias, o por lo menos las anteriores, la primera vuelta, se creía que el ultraconservador derechista, José Antonio Kast, iba a ganar las elecciones. Sin embargo, se fue con la victoria Gabriel Boric, ya lo dije, va a la izquierda, es un hombre de la izquierda. Hay algunas preguntas que se pueden hacer, bueno, ¿qué va a hacer el Partido Comunista en Chile ahora bajo la presidencia de Boric? Es interesante el tema, lo vamos a analizar en el programa. Así que con estas noticias, Dimas Castellanos desde La Habana, ya lo había presentado, Michelle Suárez, nuestro corresponsal por allá, por España, pues con ellos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Comienzo por saludar a Dimas Castellanos desde La Habana. ¿Cómo estás, Dimas? Saludos.
Bien, de salud, me mantengo bien, muy atareado con mi trabajo cada vez más y aquí en la lucha aportando en lo que se puede.
Muy bien, usted aporta mucho y bien, usted aporta mucho y bien, se lo repito dos veces, Dimas Castellanos. Usted es un hombre inteligente, un hombre que escribe muy bien, un hombre que yo siempre le leo cada artículo que usted hace. Así que con esos halagos me voy a presentar a Michelle Suárez en Madrid. Saludos, Michelle, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo firmo ahí donde usted puso los elogios, ahí también que aparezca mi firma. Un abrazo para Dimas Castellanos y para todos los oyentes de Radio Televisión Martí a través de Facebook, a través de las ondas radiales y por cualquier huequito por donde nos estén escuchando.
Sí, señor, hay que buscar huecos para escuchar Radio Martí. Y esto, bueno, bueno, desafortunadamente el gobierno cubano no sé por qué interfiere. Si ellos están tan seguros, ¿verdad? ¿Por qué nos interfiere? Bueno, vamos a las noticias de hoy. Vamos a comenzar por esta de la inflación que cubano no la está sintiendo. Pero es noticia y hay que hacerla. La inflación, el dolor de cabeza, esto lo estoy sacando del diario digital 14 y medio. La inflación, el dolor de cabeza más grande de los muchos que aquejan al gobierno cubano este año, cerrará 2021 por encima del 70%, según informaron las propias autoridades a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos convocados en el Palacio de las Convenciones. Son datos oficiales. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, pues restó importancia e incluso celebró el dato al contrastarlo con el presunto 6,9 que campañas difamatorias han planteado erróneamente como manipulación de un ejemplo que se puso en un momento para explicar cuál sería la devaluación del peso cubano si el sector estatal se encadenara con el no estatal a partir de algunos supuestos, así dijo el ministro. La cifra la dio en octubre el propio Marino Murillo, entonces jefe de la tarea de ordenamientos, y no era un ejemplo, aunque no se refería a la inflación anual del país, sino a la del mercado informal, sostuvo que tal desmesurada tasa influía tanto en el minorista como en el mayorista. Aunque no se refería a la inflación anual del país, sino a esta de los mercados, que realmente es un número muy alto, y que está afectando la forma de vivir. Ya no es tan solo que afecta el bolsillo del cubano, afecta la forma de vivir, porque con esos precios y con esa inflación, pues prácticamente lo que hoy vale algo a las 8 de la mañana, quizás ya valga distinto, o el cambio esté distinto a las 4 de la tarde. Y si no, que nos lo diga Dimas Castellano, que lo está sufriendo en La Habana. Dimas.
Sí, así es. Bueno, yo diría de que es un asunto, un tema noticiable por la magnitud de la inflación, por los números, por la gravedad del problema. No lo es porque es una consecuencia lógica del que está siguiendo esto. Eso es lo que venía y será peor lo que viene todavía. O sea que es y no es noticia lo que está ocurriendo. El hecho se remite a la cosa más elemental, a lo que han dicho todos los economistas cubanos y extranjeros sobre Cuba, y lo que ya a cualquier persona en una cola, en la esquina, tú le escuchas reflexionar sobre el tema y plantear lo mismo. Se sigue tratando de encontrar la solución en la circulación. Ahora, escuché decir hace pocos días al propio Díaz-Canel y a otro funcionario, parece que han acabado de descubrir de que primero había que producir. Han llegado a esa conclusión. O sea que tenemos este problema, este, pero además hay que producir. Y producir es lo primero. Pero lo que nos acaban es de coger el camino y de hacer lo que hay que hacer para producir. Esa es la esencia de todo lo que está ocurriendo. Lo demás son manifestaciones. Si los productores, empezando por los del campo, no pueden producir lo que ellos consideran, en la cantidad que lo consideran, venderlo al precio de mercado, quitarse encima la carga esa estatal del 70 o el 80% de lo que producen al precio que le impone el Estado, y de tener que comprarle todas las materias primas que emplean al Estado a precios desorbitantes, pues mientras eso esté así, naturalmente que no va a haber producción. No va a haber producción. Por lo tanto, lo peor no es lo que está pasando, sino lo peor es lo que se avecina en el caso de Cuba. Y le escuché decir también en los pronósticos esto de lo que va a representar el turismo próximamente con más de 2 millones de habitantes. O sea, una crisis tan profunda como esta, querer o plantear que la solución está en el turismo, en un sector tan frágil como ese, que para nada depende del gobierno de Cuba, depende de tantos factores como lo ha demostrado la pandemia esta, es sencillamente estar jugando a la ruleta rusa y jugando con el pueblo y con la calma. Parece que le fue insuficiente lo que ocurrió el 11 de julio. Sencillamente estamos mal y vamos de mal en peor y cada vez más preocupante.
Si usted concatena toda una serie de elementos dentro de Cuba, realmente se va de mal en peor dentro de la isla. Porque la solución que el gobierno cubano le ha dado a las manifestaciones del 11 de julio es represión. Es represión, es largas condenas, es tratar de amedrentar a través de la fuerza. Pero el problema está ahí. El problema que provocó el 11 de julio está ahí. Y el gobierno cubano, en vez de solucionarlo, lo está agravando. El mundo entero, hablando de la inflación, el mundo entero está sufriendo un proceso inflacionario. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque con la pandemia muchas industrias se cerraron, el mundo prácticamente estuvo cerrado. Y ahora, al abrirse, ha sido mucho más rápida la apertura que la producción para equiparar las dos cosas. En otras palabras, yo no soy un economista, pero esto nos lo enseñaron en tercer grado. Cuando la oferta no es capaz de complacer o no es capaz de, digamos, de llenar la demanda, se produce la inflación. ¿Por qué? Porque suben los precios, porque no hay productos y la gente lo paga más caro para tratar de conseguirlo. Cuando hay un equilibrio entre demanda y oferta, los precios se estabilizan. El gobierno cubano ha tratado de solucionar esto de las maneras más increíbles del mundo, incluso hasta topando los precios. Cuando usted topa un precio, cuando usted le pone fin a un precio, le pone techo a un precio, usted lo que está es desincentivando, o sea, está quitándole le está diciendo al productor, mira, si no vas a tener ganancia, no produzcas, porque ¿para qué vas a producir si no vas a tener ganancia? Eso es parte de los errores, uno detrás de otro, que ha venido haciendo el gobierno cubano. Y como decía Dimas, la cosa va de mal en peor porque la solución es a través de la fuerza y no a través de lo como por lo mínimo pueden hacer, que es liberar las fuerzas productivas. Se produce más y de alguna manera, quizás no mucho, pero de alguna manera puede producirse un equilibrio entre la oferta y la demanda dentro de Cuba, sobre todo en productos de alimenticios, productos sobre todo campesinos, del agro. Michelle.
No, me alegro que hayas explicado lo que significa la inflación, porque no estoy seguro que todo el mundo esté familiarizado con estos términos, ¿no?, de la economía capitalista mundial. Y la inflación puede parecer algo muy raro, algo que pasa allá afuera, pero que no sabemos los cubanos exactamente qué cosa es. Me alegro que la hayas explicado. Yo solo apuntaría a lo que has dicho, que esa descripción de lo que ha provocado la pandemia, de los fletes marítimos, de la apertura de la producción en las grandes fábricas del mundo, todo eso está bien, pero en Cuba no estamos hablando de crisis de microchips, que es lo que tiene parada la industria automovilística de Estados Unidos, por ejemplo. En Cuba los microchips vienen mayoritariamente de Asia, sobre todo de Taiwán, y entonces, bueno, esto sí está teniendo toda la repercusión de la pandemia. En Cuba estamos hablando de yucas, boniatos, cerdos, vacas, lechuga, tomate, y todas estas cosas que no vienen desde el lejano oriente, no vienen desde Asia, sino que podrían producirse muy cerca de las poblaciones cubanas, de las principales ciudades cubanas, de todo el terreno fértil que tiene nuestro país, y que, sin embargo, el sistema productivo, como vive permanentemente frenado, impide ese sistema que, al menos en esos renglones, yo no digo que la inflación no esté afectando al país de manera general, las importaciones del país. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que me parece vergonzoso que estemos hablando aquí de cerdo, de lechuga, de tomates y de boniatos, cuando en realidad esto no tiene nada que ver con la crisis mundial que ha generado el coronavirus. Estamos hablando de alimentos básicos para la ciudadanía. Si usted dice no han podido entrar automóviles o refrigeradores o no sé, cualquier otra cosa que sea un poco más, digamos, de elaboración, quizás yo lo entendería, pero estamos hablando aquí de lo que necesita la gente en el día a día para comer. No la marca que necesita la gente, sino cualquier cosa que sirva para comer en el día a día está siendo hoy víctima de la inflación. Y en algunos países, por ejemplo en España, cuando llegue el mes de enero, se hacen los cálculos. En España hay aproximadamente un 5 y pico, casi 6 de inflación, pero cuando llegue el mes de enero, esa diferencia se le abona a los jubilados, a los pensionistas, se le abona en sus pensiones una paga extra, como se le dice popularmente, para intentar corregir las diferencias entre el costo de la vida, que no soluciona el problema, pero que el gobierno actúa frente a la inflación intentando corregir en las pensiones más bajas y en los salarios de los funcionarios públicos también los problemas de la inflación. Y los remedios que estamos escuchando en estos días en boca del oficialismo realmente dan ganas de reír, si no fuera una situación tan trágica como la que se vive, como pedirle a la población que no acapare, pedirle a la raza humana que no se prepare para un desabastecimiento mayor, es lo mismo que no pedir nada, ¿no? Es sencillamente insólito. Es la naturaleza humana, no tiene nada que ver con la etnia, la raza, la ciudadanía, ni el lugar donde se esté. O amedrentar al productor privado con que tiene que bajar los precios, si no se le va a reprimir. Sin embargo, no escuché decir a Díaz-Canel que el gobierno va a adoptar ninguna medida con la producción que está a cargo del gobierno, que es bastante mayoritaria todavía en el país. ¿Esos precios van a bajar también? ¿El gobierno va a contener esa escalada de precios, aunque pierda dinero en el mercado minorista? Pues de esto yo no he escuchado absolutamente nada. Así que lo que se ha dicho, más lo otro, a la espera ver de que se decidan abrir, para que por lo menos en una serie de productos, de líneas productivas, el pueblo cubano no sea el que más sufre la grave inflación que se está viviendo, que puede ser de 5 o de 6 o de 7, pero es muy grave.
Claro que sí.
Estás escuchando las noticias como son.
Y en tal sentido nos vamos con otra noticia que tiene que ver con el transporte. No voy a, digamos, a hablar mucho. Lo dijo Eduardo Rodríguez Dávila. Este señor es el ministro de transporte del gobierno cubano. Y dice que actualmente solo funciona el 52% de la flota destinada por el gobierno al servicio, o sea, servicio de transporte. Solo el 52%, o sea, más de la mitad del porciento de transporte, más del 50% del transporte está funcionando. Dice el ministro, dijo que incluso se habían aprobado 44% de las necesidades de inversiones y solo se ha podido ejecutar el 29%. O sea, se habían aprobado 44% de las inversiones, solo se ha ejecutado el 29% y así todo sigue diciendo que más del 50% del transporte está funcionando. Yo no quiero ni decir mucho, pero el que está sufriendo esto en Cuba es Dimas Castellanos. Antes de empezar el programa hablábamos de una zona de La Habana y me decía Dimas, esto no salió al aire por supuesto, me decía Dimas, es que aquí no se puede coger ni una guagua, es muy difícil llegar a los lugares para ver lo que está pasando. Así que con esa afirmación, antes del programa que estuvo en off, Dimas, le presento este comentario.
Sí, lo del transporte junto con el tema de la vivienda y la alimentación son tres de los temas básicos que están destruyendo a este país. Lo del transporte, sencillamente, cuando tú dices que se ejecutó el 29%, no es el 29% de lo que debía ser, sino el 29% del 44%.
Sí, es verdad.
No sé qué número da eso, pero eso no pasa de un 10%, sí, más o menos.
Es verdad, muy bajo, claro.
De lo programado. Y sencillamente, ¿qué dice eso? Está claro que no hay dinero. No hay dinero en Cuba. O si lo hay, está en manos de funcionarios o de personas que no tienen responsabilidad ni se le puede exigir por esto. Y no hay dinero por lo que dijimos ahorita de la economía, que viro para atrás un segundo para decir sobre algo que decía Michel de la producción de estos productos y del otro producto, etcétera, que no se trata incluso de que no se produzca, sino se trata de productos que se produjeron en Cuba y que Cuba fue cabeza mundial, productora principal de azúcar y de café en el mundo y uno de los principales productores de ganado aquí en la región y de leche. Son tres productos que marcaron la economía cubana y que hoy no los hay. Hay que comprarlos afuera, incluso para cumplir los compromisos de la venta de azúcar al exterior. Se está comprando azúcar en el exterior. O sea, no producimos, ya compramos azúcar para poder pagar los compromisos. Y regresando a lo del transporte, pasa lo mismo. Ya yo no, ya perdí la memoria de cuántas veces se ha repetido este ciclo en el que estamos. Cuando no tenemos guagua, llegaron las Leyland. Y no pagamos a Inglaterra. Después se utilizaron las Pegaso. Tampoco pagamos. Después se utilizaron las Berlier ante la crisis. Después incluso usamos hasta las Icarus, aquella de Hungría, y la Hino,
japonesa,
de Japón, y entran 100, 200, 400 ómnibus, pero al poco tiempo ya no hay, porque además las vías de comunicación, las calles están destruidas, los choferes, no hay dueño de esas empresas para cuidarlo, es un saco sin fondo, no tiene solución el problema del transporte. Y lo mismo cuando hablan del ferrocarril, que si van a entrar tantos carros y tantas locomotoras. Aquí lo que ha estado entrando de carro y de locomotora es mayor en proporción que lo que ha entrado a cualquier país de la región, y ninguno está en esa situación. Sencillamente hay un problema de incapacidad, un modelo que es inviable y una incapacidad administrativa de los dirigentes, porque están amarrados a la defensa de ese sistema, que lo que hay es que cambiarlo, no hay otra salida. Y mientras no ocurra, pues el transporte también va a seguir empeorando.
Usted...
Tú te limitas para moverte. Sencillamente, yo personalmente no le puedo dedicar 4 o 5 horas para ir a una gestión que me puedo demorar media hora, una hora en ello. Yo no tengo tiempo para eso. Entonces, te paraliza, y se paraliza la economía y se paraliza todo. Esto es un círculo vicioso.
¿Te acuerdas? Tú hacías un repaso de las marcas de ómnibus, todas las que han estado entrando a Cuba. Y bueno, hay que recordar que incluso se comenzaron a ensamblar la Girón. Las Girones se empezaron a ensamblar dentro de Cuba. Tampoco les dio resultado, o sea, ni ensambladas dentro de Cuba, ni compradas al exterior. Después, yo recuerdo cuando aquellas Icarus, que después se quedaron sin piezas de repuesto, y aquello daba lástima ver los cementerios de Icarus por ahí, de los paraderos de Guagua. No había ni parabrisas cuando se le rompía el parabrisas. Eso lo viví yo, lo viví muy bien. No nos queda tiempo y me quiero ir a Chile. Vámonos directamente a Chile, Michelle, con tu permiso, y yo creo que querías también argumentar sobre esto, y esa es la sorprendente o sorpresiva, diría yo, sorpresiva victoria del ex líder estudiantil Gabriel Boric, que se verá rápidamente presionado, dice la información, por sus jóvenes partidarios para que cumplan sus promesas de rehacer Chile después de que el político milenial consiguiera una victoria histórica en esta segunda vuelta de las elecciones. Boric pasó meses recorriendo Chile con la promesa de llevar una forma de gobierno inclusivo, liderada por jóvenes, para atacar la pobreza persistente y la desigualdad, que según él son la parte más vulnerable e inaceptable de un modelo de libre mercado impuesto hace décadas por Augusto Pinochet. Esa es la opinión de él. Michel Suárez, contigo vamos a ir cerrando.
Sí, hay mucho que hacer en Chile por la igualdad, por la pobreza, pero partimos de que Chile ha sido la mejor economía de América Latina durante los últimos 30 años. Así que, bueno, todo esfuerzo que vaya encaminado a mejorar el acceso de las personas a la educación, la igualdad, la formación de una clase media potente, está bien recibido, pero lo mismo dijo Fidel Castro cuando llegó al poder, ¿no? ¿De dónde partía Cuba y dónde está Cuba a día de hoy? ¿Cuándo el sistema comunista, o cuándo los comunistas, los presidentes comunistas, los gobiernos comunistas han tenido, digamos, la idea ni el modo de llevar a la prosperidad a un país? Eso es inexistente, no hay ni un solo ejemplo que poner en este sentido en ninguna parte del mundo. Eso no existe, es una ilusión que los comunistas puedan, además de hacer buenas descripciones de la realidad, como ha hecho este señor, sobre algunas cosas, algunas que son mejorables en Chile y no funcionan, puedan, digamos que, beneficiar a una mayor cantidad de personas y no empeorarlas, como también sucedió en Venezuela. Por otra parte, hay quienes dicen que, bueno, cuando todavía no era candidato, que pidió más libertades en Cuba. Bueno, todo eso está por ver. Yo también vi a Hugo Chávez delante de Ramos, del periodista Ramos, en la televisión de Estados Unidos, decir que Cuba era una dictadura. Yo también, con estos ojos, vi a Hugo Chávez decir eso. Y después vino todo lo demás. No tengo demasiada confianza en que vaya a ser, digamos, que un defensor de las libertades de los cubanos y que vaya a condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, allí en donde sucedan. No tengo ninguna esperanza en ese sentido y ojalá me equivoque. Ahora, esto nos lleva a la otra pregunta, o a la otra apreciación. ¿Para qué sirve la extrema derecha? En mi opinión, absolutamente para nada. La extrema derecha no sirve para nada. No sirve para parar a un candidato comunista, ni sirve para traer las soluciones que necesita Chile y que están alejadas de los dos extremos. Y habiendo tanto centro político, tanta gente inteligente en Chile, tanto talento en la democracia cristiana, en el Partido Socialista tradicional, en la derecha tradicional, los chilenos al final, en un gesto desesperado, fueron a los extremos y ha salido un señor, bueno, el que dice que va a cambiar muchas cosas en nombre del pueblo, para que gobierne el pueblo, y todas estas palabras, lejos de transmitir tranquilidad, lo que nos alarman todavía más.
Fidel Castro le dijo a Barbara Walters, también le dijo que en Cuba había una dictadura. Lo que pasa es que después le puso nombre y le dijo que era la dictadura del proletariado. Así le dijo Fidel Castro en esa entrevista famosa a la periodista estadounidense Barbara Walters. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Dimas Castellanos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar desde La Habana con nosotros. También a ti, Michelle Suárez. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda Amado Gil y gracias a todos por la sintonía, aquellos por supuesto que nos están escuchando a través de la onda corta, la onda media, sobre todo aquellos oyentes que se encuentran dentro de Cuba, a pesar de la interferencia. Bueno, pues hay fieles oyentes del programa y de acuerdo a los mensajes que recibimos, pues nos escuchan muchísimo dentro de la isla, gracias a Dios. Sin dudas, los grandes titulares de la prensa latinoamericana están hablando de la victoria en Chile del izquierdista Gabriel Boric, un joven que va a asumir la presidencia del país con 36 años recién cumplidos, el presidente más joven en ocupar el puesto en la historia de Chile. Y además, pertenece a una generación, estaba leyendo, y por eso lo quiero compartir con ustedes, pertenece a una generación que conoce de la dictadura de Augusto Pinochet por referencias, por lecturas, por estudios, pero que no la vivió en carne propia, o sea, no la sufrió como otros que sí la habían sufrido de un lado o de otro. Un joven que lideró en las calles, en las protestas de los estudiantes en el 2011 y que ha dicho que le queda mucho por aprender y sabe pedir disculpas por errores cometidos. Todo esto son parte de cómo se ha presentado este nuevo presidente que tiene Chile. Me acompaña alguien que a mí ustedes lo saben, siempre que tengo temas generales latinoamericanos me gusta traerlo al programa. Me refiero al profesor Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, como se conoce por sus siglas en inglés. Profesor Gamarra, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias, un placer como siempre.
Bueno, sorprendido, y ¿por qué digo sorprendido y utilizo este calificativo, este vocablo? ¿Por qué lo digo? Muy sencillo, porque de acuerdo a la primera vuelta, todo parecía indicar que las elecciones estaban mucho más cerca del ultraderechista José Antonio Kast que de el señor Gabriel Boric. Sin embargo, salió la gente a votar en Chile, números masivos, a votar y ganó Boric. ¿Le sorprendió a usted este cambio repentino en la tendencia de votación en Chile?
No me sorprendió, principalmente porque estaba siguiendo la investigación que estaba desarrollando en Chile. Y Chile tiene una muy buena historia de encuestas, por lo que la tendencia era bastante clara, muy bien definida ya esta semana. Es más, algunas encuestas daban más o menos este margen, quizás un poquito menos, pero daban este margen a favor de Boric. Lo que quedó en la incertidumbre era en qué dirección iban a ir los que salieron terceros, o sea, los que apoyaban al candidato Parisi, que eran más conservadores, más y el mismo Parisi hizo una encuesta donde el 62% de sus seguidores dijeron que iban a votar por Kast. Pero aún así, la encuesta nacional, las encuestas creíbles nacionales, daban esa tendencia favorable a Boric. Por lo que no me sorprendió, pero sí, obviamente, merece un análisis pormenorizado.
Claro que sí. Profesor Gamarra, no sé, quizás esta pregunta debiera hacerla al final, pero la quiero hacer al principio porque cada vez, yo no sé, en este mundo polarizado que estamos viviendo, antiguamente, cuando salía uno de tendencia más izquierda, de más izquierdista, una tendencia más conservadora, no había, no se hablaba de extremos. Y ahora estamos hablando de extremos. El fantasma del chavismo en Venezuela, yo creo que lo tenemos todos en el disco duro de nuestro cerebro. Y cada vez que vemos que triunfa una izquierda, y sobre todo una izquierda bien a la izquierda, como en el caso del señor Boric, viene el fantasma del chavismo y Venezuela. ¿Se pudiera pensar en un Chile, si no llega, por supuesto, pero tratando este señor de llevarlo hacia lo que Chávez llevó a Venezuela?
Bueno, yo creo que a pesar del margen de victoria que obtuvo, Boric tiene un camino algo más difícil, porque tiene un Congreso que no domina y que básicamente pues tiene la presencia no solo de los seguidores de Kast, pero tiene un Congreso bastante más digamos contrario a lo que encontró Chávez cuando llegó, y que le facilitó la ruta, ¿no?, a Chávez para modificar la Constitución y posteriormente hacer todo lo que hizo. De manera que creo que son circunstancias algo diferentes. Por otra parte, pienso que la izquierda chilena, aún por ejemplo el mismo Partido Comunista, no es la izquierda tradicional, digamos, o la izquierda esta, la izquierda del siglo XXI, o ni siquiera esa izquierda que sigue el foro de San Pablo, etcétera, sino es una izquierda que digamos, tiene un mejor entendimiento del valor del mercado, por ejemplo, ¿no?, de una economía de mercado, que tiene algo más, yo diría, tiene una idea un poco más cabal de la importancia de no crear un imbalance fiscal, ¿no? Y inclusive escuchando a algunos de los analistas chilenos y sobre todo a algunos de los potenciales ministros de este nuevo gobierno, aunque ese es un gran secreto, por supuesto, pero las entrevistas son todas más de una moderación, de una cautela en torno a no desmantelar un sistema de mercado. Lo que solicitan, por supuesto, es un cambio en el enfoque de política pública con mayor gasto social. ¿Cómo lograrán mayor gasto social sin afectar el balance fiscal? Esa es la gran interrogante.
Claro, de todas maneras, hablando del Partido Comunista, yo recuerdo en épocas de la señora Bachelet, cuando la señora Bachelet fue la presidenta de Chile, el Partido Comunista incluso no llegó a nivel de ministros de su gabinete, pero sí tuvo mucha influencia dentro del país, ocupando escaños dentro del país. Y, o sea, fue un Partido Comunista, digamos, apegado en ese entonces a democracia, o sea, a procesos democráticos. Eso no ha cambiado en Chile, ¿verdad?
No ha cambiado, y como menciona el hecho es que en Chile la izquierda ya gobernó. La izquierda gobernó con Ricardo Lagos, ¿no?, que hizo una extraordinaria gestión de gobierno, y gobernó con Michelle Bachelet, de manera que no es esa izquierda latinoamericana que no tiene experiencia en gobierno. Lo que sí es que el señor Boric no tiene experiencia en gobierno. Eso sí quizás debería preocupar, porque es la juventud de este político, el hecho de que no tiene ninguna experiencia administrativa, ¿no? Y que yo creo que más que nada, si hay alguna preocupación, sería eso, la falta de experiencia. Y ojalá pues Chile tiene una clase intelectual verdaderamente superior, y además tiene una clase tecnocrática superior. Y entonces yo creo que él va a tener que rodearse de gente que lo asesore bien. Y creo que en ese sentido, pues Esa es la gran ventaja de Chile sobre el resto del continente.
Los errores que pueda cometer por la falta de experiencia, ¿hacia dónde lo pueden llevar? ¿Hacia tratar de una radicalización de un gobierno izquierdista o quizás a cometer errores y desmoronar a la izquierda por los errores que pueda cometer? Porque es pudiera convertirse en un boomerang.
Claro, mira, yo creo que hay una cosa que precisamente para aquellos que han sido sobre todo tan afectados por las dictaduras de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, ¿no? Que esa izquierda, que en mi opinión, primero que es una izquierda no democrática, eso hay que comenzar la conversación así, esas son izquierdas no democráticas, son izquierdas dictatoriales. La experiencia de Chile con la izquierda ha sido de una izquierda democrática, y eso nos dice pues algo, yo creo, bastante importante de lo que puede ser Chile bajo el señor Boric. Ahora, los errores de la inexperiencia pueden llevarlo, por ejemplo, a no manejar bien la economía, uh-huh, dependiendo de quiénes son sus ministros en esa área. Yo creo que vamos a ver algunos cambios, particularmente en política exterior, ¿no? Quizás su posición respecto, no sé, a Cuba pueda cambiar. El señor Boric, el 2013, era una persona que estaba muy muy feliz con el experimento venezolano, ¿no? Pero hoy ha cambiado. Hace dos semanas condenó la elección en Nicaragua. Entonces, yo sí creo que hay una situación donde debemos esperar algún cambio en el posicionamiento internacional de Chile. En el campo social, pues como les dije anteriormente, va a haber un intento de modificar la estructura, sobre todo de la estructura fiscal. Pero ¿cómo financiar eso? Eso no es una cosa de izquierda o derecha. Para financiar programas sociales se necesita dinero, y para eso uno va a tener que aumentar la recaudación vía impuestos, y ellos piensan que en Chile ha habido mucha evasión fiscal del sector privado. Pero la experiencia nos dice también que cuando algunos gobiernos dicen que van a cerrar la evasión fiscal y que van a obligar al sector privado a pagar mayores impuestos, que eso no va a cubrir la brecha fiscal. Eso no es suficiente para cubrir la brecha fiscal. Entonces, para mí esa es la gran, gran interrogante. Y finalmente, yo diría que la gran misión que tiene esta izquierda chilena, quizás es podría convertirse inclusive en la gran lección, no para la derecha en América Latina, pero para la izquierda, que sea una democracia de izquierda que sobre todo respete los derechos humanos.
Claro, usted se refería a los gastos del gobierno, ¿no? Poner más gastos. Por ejemplo, él prometió, entre las tantas promesas, la transformación del sistema de pensiones del país, aumentar la presencia del Estado, o sea, el Estado que tome más control de la educación y la salud, y una reforma tributaria que ponga presión sobre los impuestos a los más ricos. Exacto. Esto no se enmarca todo en lo que pudiéramos llamar el populismo crudo.
En algún sentido sí, pero fijémonos, por ejemplo, en lo que está haciendo el presidente Biden en Estados Unidos. Es esencialmente esa misma fórmula. Y yo sé que para los republicanos acá básicamente, ¿no?, es el gobierno socialista.
Bueno, me parece que eso es un cliché, ¿no? Eso es llevarlo demasiado.
Pero yo creo que lo que está planteando Boric en Chile es básicamente resolver algunos imbalances, ¿no? Chile tiene un coeficiente Gini que mide la distribución de ingreso similar al de Bolivia, ¿no? O sea, Chile es un país extraordinariamente desigual, a pesar de que, ¿no?, todavía se considera ya un país del primer mundo. Entonces, Chile tiene que lidiar con esas brechas sociales tan profundas que de alguna manera podrían haber sido resueltas bajo los gobiernos socialistas anteriores, pero no fueron resueltas, porque son brechas estructurales profundas. Dudo que el señor Boric las resuelva en su periodo de gobierno. Eso no es una cosa que se resuelve en 4, 5 o 6 años, es una cosa que necesita una presión constante y durante varias décadas. Entonces, yo sí creo que hay mucha retórica en esta idea de que vamos a cerrar la brecha fiscal cobrándole más impuestos a los ricos. Eso genera algo, pero no resuelve el problema del gasto social. El gasto social, desafortunadamente, la única fórmula que existe es o uno se presta más internacionalmente, que Chile lo ha venido haciendo con menos, digamos, entusiasmo que sus vecinos, o uno aumenta los impuestos, pero no solo a los empresarios, a todos, porque si no, la recaudación fiscal no es lo suficiente para cubrir todos estos programas que ellos quieren diseñar y quieren implementar. Ojalá fuera así, pero como dicen todos los economistas que yo conozco, no, there is no such thing as a free lunch. No hay tal cosa como un almuerzo gratis. No, alguien tiene que pagar por los costos del desarrollo.
Me decía un amigo, en ese entonces lo entrevistaba, después se convirtió en un amigo. Dice, no confundas lo que es un gobierno con tendencia socialista a un gobierno capitalista con corazón. A mí me gusta el capitalismo con corazón, la democracia con corazón. No es que me guste el socialismo. Y es verdad, el corazón es ese, es ayudar al que lo necesita. Es tener un sistema tributario justo, es tratar de acabar con la evasión de impuestos, es tratar de que todo se distribuya. Eso, cuando uno habla de distribuir riqueza, suena feo, pero no es distribuir riqueza. El comunismo lo que hace es distribuir pobreza. En el capitalismo yo creo que se pueden distribuir riquezas, ¿no? En proporcionalmente hablando.
Y ahí te agregaría solo una observación basado en lo que dijo anoche el señor Boric. Y lo que he escuchado de las entrevistas con potenciales ministros, ¿no? Que ellos no quieren acabar con la empresa privada, ellos quieren trabajar con la empresa privada. Es una invitación a trabajar con la empresa privada. Y el hecho que el señor Katz, ¿no?, fue hasta la misma casa de campaña, que haya aceptado los resultados y todo lo demás, demuestra pues que la democracia de Chile, a pesar de los problemas que tiene, es una democracia mejor de las que tenemos en la región. Inclusive creo que nos ha dado acá en Estados Unidos una lección enorme, enorme, de cómo debe ser una oposición, ¿no?, cuando pierde unas elecciones.
Ahora, el otro, vamos a verlo ahora ya en un marco mucho más regional. Por supuesto que las primeras felicitaciones vienen de esos gobiernos que usted ha estado mencionando de manera directa e indirecta, el de Cuba, el de Venezuela, por supuesto Estados Unidos también lo felicitó, como es lógico, es un presidente que ha llegado democráticamente a la presidencia del país. Sin embargo, ahora vamos a hablar de correlación de fuerza. Estamos viendo ya los que existen, ya los conocemos, pero hemos visto Honduras, hemos visto Perú, hemos visto Bolivia. O sea, estamos hablando que cambia la correlación de fuerza, está cambiando la correlación de fuerza de nuestro hemisferio nuevamente hacia una izquierda, el balance se va más hacia otro lado. Tenemos el caso de Argentina, por supuesto, que no, para ponerlo en la lista.
Sí, si uno hace el conteo, podemos ver en este momento Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, ¿no? Si queremos contar a Guatemala, si queremos contar a Costa Rica, ¿no? Panamá, los países, digamos, que se inclinan más hacia la derecha, ¿no? El Salvador es un país que se inclina a la derecha, pero no es amigo de Estados Unidos en este momento. Pero el resto de los países están hoy alineados con una izquierda, pero hay diferencias. Yo creo que el caso chileno es una diferencia importante, ¿no? Quiero pensar que la izquierda en Chile es una izquierda democrática. Creo que estoy en lo correcto al decirlo, que es muy diferente de las otras izquierdas que, que, que están asumiendo. No se puede comparar lo que ha pasado en Chile con lo que pasó en Nicaragua, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Cuba. En el caso de Honduras, sin embargo, sí, esa fue una victoria contundente de parte de una señora que está alineada con esa izquierda latinoamericana, pero también fruto de un proceso electoral. ¿Qué rumbo tomará ella? Pues eso podemos especular también. Pero se vienen elecciones críticas, la elección de Brasil en octubre del próximo año. Uh-huh. Hasta ahora Lula está liderando las encuestas. El caso de Petro en Colombia, Petro está liderando las encuestas. Esas elecciones son en mayo, pero hay todavía es extraordinariamente temprano para cantarle la victoria a Petro. Creo que hay una cantidad de cosas que van a ocurrir en Colombia que van a hacer que esa elección no sea tan fácil para una victoria de Petro. Pero en todo caso, ¿qué quiere decir esto? Yo diría para más que nada primero para esos países, ¿no? Yo creo que de todos, Chile es al que mejor le va a ir, ¿no? Por lo que es Chile. Creo que hay problemas muy serios en Brasil, hay problemas muy serios en Colombia. Y un presidente tipo Petro, que no fue un buen alcalde, tampoco claro. Creo que sea buen presidente. Pero en todo caso ya tendremos ocasión de ver esos países. Lo único que diría al final es cuál debe ser el papel de los Estados Unidos en este contexto, ¿no? Y ahí es donde yo sí creo que el presidente Biden no ha definido a la democracia no como una cuestión de izquierda o derecha, sino algo como democracia autoritarismo. Y en el caso chileno, ¿no? Es obviamente una democracia de izquierda, un proceso no ejemplarizante en algún sentido, ¿no? Y yo creo que esa definición funciona, aunque como se lo he dicho anteriormente, creo que Estados Unidos tiene que tener una visión mucho más estratégica de la región y menos ideológica de la región, porque si no vamos a caer en problemas serios a mediado y a largo plazo.
Claro, eso sería ya tema para otro programa, pero a veces no es fácil, claro, no es fácil para Estados Unidos porque hay fuerzas muy poderosas en América Latina y en el Caribe. Que le hace el trabajo difícil a Estados Unidos. No estoy quitándole la culpa a administraciones de Estados Unidos que no han tenido nada que ver en política, que no ha ayudado en nada la política hacia América Latina. Ahora, nos queda poco tiempo y quiero hacerle una pregunta. Esa es la pregunta de los 64,000, como decimos los cubanos. ¿Dónde ha quedado el centro en política? ¿Dónde está el centro, inclusive dentro de Estados Unidos también? ¿Dónde está el centro? ¿Por qué se ha perdido el centro? ¿Por qué estamos yendo a los extremos?
Mira, en algunas cosas que he escrito, me parece que lo que está sucediendo en la región es que tenemos liderazgos polarizantes, ¿ok? Liderazgos que piensan que la solución a los problemas es polarizar más para eventualmente eliminar cualquier contrincante y crear una visión única de lo que es bueno para un país, ¿no? Ese es un poco la lógica de lo que está pasando con la polarización a nivel global, y por eso los populismos pues primero son extraordinariamente nacionalistas, no todo el que no está de acuerdo con ellos es antipatriota o lo que sea, y eso es lo que, como te decía anteriormente, trasciende no la ideología, porque lo hacen los populistas de derecha y lo hacen los populistas de izquierda. La democracia en la que yo creo y la que creo que ustedes también creen, que es la democracia liberal y representativa, precisa de consensos, y los consensos solo se logran cuando polos opuestos logran acercarse al medio y construir algo conjuntamente. Eso es extraordinariamente importante. Por eso esa visita de Katz a Boric anoche yo creo que creó tan buen sentimiento, porque la persona acusada de haber sido un derechista, no, hasta nazi, no, resulta que no fue tan nazi, ni fue tan ni tan totalitario, y más bien es el que aceptó el principio básico de la democracia representativa, que es cruzar al otro lado, ir y felicitarlo y decirle: estoy a sus órdenes, yo voy a hacer oposición, pero Chile primero, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, por eso digo que es algo ejemplarizante y que muchos países deberían aprender de eso, ¿no? Porque no es esa idea que tienen los populismos totalitarios, que hay varios en la región, de que yo gané y ahora esto es mío y me voy a quedar acá para siempre y no voy a dejar que nadie más vuelva a tomar el poder, ¿no? Eso, de eso no se trata, y esas visiones no son democráticas, son visiones autoritarias, y eso no conduce a nada más que a la miseria de nuestros países, a la violación sistemática de derechos humanos, ¿no?
Claro, no, y nosotros los que venimos, por supuesto, de dictaduras como la cubana, a mí las posiciones que lo mío es bueno y lo tuyo es malo, y lo que yo digo es lo que vale y lo que tú dices no sirve, a mí eso me aterra. Por simple y llanamente porque le quita total libertad de expresión y total libertad de pensamiento al ser humano. Y se lo repito, ese es uno de los grandes traumas que tenemos nosotros los cubanos, ¿no? Porque nos acostumbramos, aunque a veces no lo parecemos, a veces nos gustan, a veces nos proyectamos de manera dictatorial y autoritaria, sin proponérnoslo muchas veces, y otras veces porque nos los metieron en el tuétano, ¿no? En los huesos ya cuando nacimos. Profesor Eduardo Gamarra, un placer que haya estado con nosotros, como siempre. Creo que estos programas ayudan mucho a nuestros oyentes a ver desde afuera, ¿no? Una fotografía desde afuera de cómo marcha el mundo y sobre todo cómo marcha Latinoamérica, que es donde vivimos, y es la lástima que no estemos integrados como puede estar integrada la Unión Europea en este momento. Gracias, profesor Gamarra. Gracias, un placer.
Hasta luego.
Hasta luego. Y también, bueno, pues nos despedimos de nuestros radio oyentes. Hasta aquí el programa. Hasta la próxima.
Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857, y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones: Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también: Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle: en la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.